Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy es viernes 27 de junio de 2025. Cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, damos comienzo a este programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control, a Lorena Jorna en la dirección y quien les ha hablado de Vis Remedios, este programa que es El Espejo en la cadena COPE, con toda la información diocesana y de la Iglesia Universal. Hoy tenemos dos invitados para hablar de dos temas completamente diferentes, pero que estamos seguros de que les va a encantar escucharles. Y antes de presentar les al primer invitado, les contamos las noticias de la semana. El óvulo de San Pedro, una expresión viva de unidad y caridad con el Papa.
Este domingo 29, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, la Iglesia celebra, está el óvulo de San Pedro, una colecta mundial para apoyar las obras de caridad del Papa León XIV. Es un gesto de comunión con el sucesor de Pedro y de ayuda a quienes más lo necesitan en el mundo. La diócesis colabora y recuerda que las aportaciones deben hacerse en el número de cuenta indicada en la página web diocesiscoriacáceres.es. Nuestro obispo, Monseñor Jesús Pulido, obispo de la diócesis de Coria y Cáceres, se encuentra en Roma, precisamente en el jubileo, donde han participado 31 obispos, 79 sacerdotes y 186 seminaristas españoles que están celebrando este jubileo que organiza la Conferencia Episcopal Española. Nuestro obispo, ya sabes, es presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios y ha formado parte de la peregrinación junto a otros prelados y culmina hoy. El día central del jubileo fue este miércoles 25 de junio con una Eucaristía en la Basílica de San Pedro y el encuentro fortalece la comunión y el compromiso de la Iglesia Española en un momento clave de su misión pastoral. Desde allí, nuestro obispo ha querido mandarnos un mensaje.
Desde Roma, donde me encuentro esta semana para participar en el jubileo de los seminaristas, de los sacerdotes y de los obispos, y donde he podido pedir al Señor insistentemente ante la tumba de San Pedro por nuestra diócesis de Coria Cáceres, un saludo para todos. Quisiera recordarles que el próximo domingo es la fiesta de San Pedro y de San Pablo. Este año cae en domingo esta fiesta, pero normalmente no es así, cae un día de la semana y al no ser festivo pasa más desapercibido. Hay una colecta imperada, universal, para toda la Iglesia que está vinculada a esta fiesta, que se llama tradicionalmente el óvulo de San Pedro. Esta palabra óvulo nos recuerda el donativo de aquella viuda en el templo a la que Jesús tanto alabó. En realidad, óvulo significa una contribución voluntaria y generosa, por pequeña que sea, destinada a una causa noble. En este caso, destinada a sostener la caridad del Papa. El Papa es el que nos preside en la caridad, pues para que pueda realizar esta tarea, para que nos preceda con su ejemplo en el amor al prójimo y socorrer sus necesidades, especialmente en las crisis humanitarias, para eso es esta colecta en favor del Papa. Al Papa lo apoyamos, ciertamente rezando por él cada día en la Eucaristía, y esto es lo más importante, pero también con esta contribución anual que nos manifiesta nuestra pertenencia a la Iglesia Universal.
Fervor en Cáceres y en Coria en la festividad del Corpus Christi.
Pues sí, el pasado domingo 22 de junio se celebraron sendas procesiones llenas de fe y solemnidad en Cáceres. Tras la misa presidida por el obispo Monseñor Jesús Pulido, la procesión recorrió el centro histórico destacando la imagen del Señor de la Eucaristía con motivo del 30 aniversario de la cofradía. La Plaza Mayor acogió un emotivo encuentro con los niños de primera comunión lanzando pétalos a la custodia y por la tarde en Coria el obispo emérito don Ciriaco Benavente presidió la Eucaristía y la posterior procesión con gran participación de fieles, cofradías, autoridades y niños. Una ciudad que se volcó en esta expresión pública de amor a la Eucaristía.
Llegada de las hermanas de San Juan Bautista a Coria.
Pues sí, estas religiosas dedicadas al cuidado de los más necesitados comenzaron su labor en la residencia de San Nicolás de Bari y la Inmaculada en Coria y el 24 de junio renovaron sus votos en el Palancar, coincidiendo con la festividad de su patrón San Juan Bautista. La Eucaristía de Acción de Gracias por su llegada se celebrará este domingo 29 de junio a las 9 y media de la mañana en la residencia de San Nicolás de Bari. La diócesis invita a todos a participar en este momento de bienvenida, gratitud y esperanza.
Celebrado el 21º certamen de dibujo, redacción y fotografía vocacional. La vida es vocación y misión.
Unos 800 niños y jóvenes de toda la diócesis han participado en el 21º certamen organizado por el Seminario y la Delegación de Pastoral Vocacional bajo el lema de que la vida es un regalo, una llamada y una misión para el Señor en los hermanos. Una edición dedicada a reflexionar sobre el sentido de la vida, la entrega a los demás y las distintas vocaciones. La entrega fue el 18 de junio, un acto que reunió a finalistas, familiares y representantes de centros centros educativos y parroquias. Los ganadores del certamen del 2025 en la categoría de dibujo ha sido Patricia Luceño Santos, del Colegio Sagrado Corazón de Cáceres, y en redacción el primer premio lo recibió Francisco Javier Plata Vargas, del Colegio Diocesano. Con este tipo de iniciativas, la diócesis sigue sembrando vocaciones y esperanza entre las nuevas generaciones. Enhorabuena a todos los participantes. Puedes conocer el palmarés completo en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy vamos a hablar de gente que ayuda, gente que desde su vida particular, desde su trabajo, desde su vida familiar, pues se preocupa por gente a la que no conoce, pero que sabe que necesitan ayuda. Gente que, por ejemplo, con su esfuerzo, su patrimonio personal, e implicando también a otras personas de su alrededor, pues financian la construcción de 2 pozos de agua en Mozambique. Y estos han sido Manuela y Juan Manuel Villa Flores, que seguro que en cuanto le escuchen la voz, muchos de ustedes le van a conocer, porque a más de uno de ustedes le ha vendido un cupón de la 11. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma, cuéntanos un poco, ¿cómo es que te decides oye, pues mira, voy a ponerme a ayudar y voy a sacar dinero y a pagarlo de tu peculio particular también, para construir 2 pozos de agua en Mozambique, que además es un sitio donde hace muchísima falta un bien fundamental como el agua?
Mucha falta. Allí me bendita que me encanta el agua. Y al ver que nuestros hermanos, porque en la vida somos todos hermanos, necesitaban el agua, y el agua en la vida, mínimamente, Jesucristo, cuando dio su vida, salió agua de del costado, él es la vida. Y entonces el agua en la vida era muy necesaria. Las pobres de esas mujeres tenían que desplazarse muchísimos kilómetros a buscar agua con una cántara grande, como mucho de 20 litros, 30, y era imposible nosotros aquí sentados en la mesa que teníamos, que todo nos sobra, gracias a Dios. Y venga, hay veces que tenían que dar dos días al día porque no podían. Y el calor que hace ahí tan grande y que no se puede cultivar la tierra, y mi madre y yo pues lo decidimos con nuestros pequeños ahorros, ahorrando poquito a poco, pues hicimos un primer pozo allá en Mozambique. La ciudad, no, esa no me acuerdo. La segunda ha sido Catarica.
Pues entonces, sí.
Fue muy bien. Se siente una gran ala que está en tu sitio, en tu cama, muy a gustito cuando estás. Pones el cariño, ¿ves? Piensan a pensar, ese chorrito de agua es algo que mi madre y yo hemos deseado mucho tiempo, muchísimo tiempo.
Pues habéis construido 2 pozos, y además tenéis ese orgullo, como dices, Juan, de haber colaborado, porque esta historia que nos cuenta la delegación de Misiones, bueno, pues certifica esa necesidad ingente de agua que tienen en esta zona, y gestos como el vuestro pues nos devuelven un poco, ¿no?, la confianza en la humanidad, en saber que otro mundo es posible, que desde aquí Manuela Flores, tu madre de 94 años, ha podido construir ese pozo, al que por cierto le han puesto su nombre, doña Manuela, y ese segundo pozo que le habéis puesto un nombre que para los cacereños es muy especial, le han puesto el nombre de Santo Antonio, porque Juan, vosotros le tenéis muy devoción a
muchas gracias, aquí en Cáceres mucha devoción a San Antonio, de pago de mi madre, yo sobre todo, bueno, hay mucha gente, hay normita aquí en Cáceres que es San Antonio, prácticamente está en todo, es rara la iglesia que no hay un San Antonio, pero aquí hay una costumbre muy bonita, es viajar a la ermita de San Antonio. El segundo pozo, pues prácticamente dio bastante agua, pero el día de San Antonio brotó como más fuerte y pudo ser bendecido el día de San Antonio. Es una gran...
Juanma, ¿cómo has hecho llegar el dinero para construir los pozos? Porque esto se habrá hecho a través de alguna institución, de la iglesia, la delegación de Misiones, no sé, ¿cómo lo has hecho?
Exactamente, yo fui a la delegación de Misiones, allá en el obispado, donde estaba Monseñor Don Jesús, y hablé con uno de los que lleva todo sobre la institución, y entonces es a través de las Misiones. Y entonces le dije que si no queríamos un pozo.
Y además habéis pedido muy poquito a cambio, Juan, porque yo sé que habéis pedido algo muy especial. Solo habéis pedido una cosita a cambio y es un puñadito de tierra.
Un poquito de tierra del pozo y unas ramitas de un árbol de allí para hacer una pequeña cruz. Y se ha hecho la pequeña cruz y está bendecida y la tierra la conservo también. Y ahora con el segundo pozo,
sí,
también lo quiero para tener ese recuerdo.
Bueno, pues antes de que nos despidamos, Juan, enhorabuena primero por la iniciativa, y tenemos un audio porque han grabado un vídeo allí en el norte de Mozambique de este pozo que rebosa agua, pero rebosa alegría, porque gracias a ese pozo está beneficiándose toda la comunidad, el internado, el hospital, la escuela, y los niños que están allí han querido mandaros un mensaje de la alegría de tener ese nuevo pozo de Santo Antonio. A ver. Pues obrigado, os dicen, obrigada señora Manuela, obrigado señor Juan, muchísimas gracias por esta labor, por esta iniciativa y por dar vida a esta gente que tanto lo necesita. Enhorabuena, un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma, por habernos atendido, y saluda también a tu madre de nuestra parte y de todos los oyentes.
Vale.
Nosotros despedimos a Juan Manuel Villaflores y por supuesto le damos la enhorabuena por esa tremenda iniciativa tan preciosa, que emociona escuchar a los niños dando las gracias.
Pues
también,
sí, si quieren, yo sé que hay muchos más corazones generosos que rebosan vida que no, de nuestros oyentes, así que si quieren colaborar, pues construyendo un pozo, acompañando una escuela, haciendo una beca de estudios, pueden acercarse a la Delegación de Misiones en la Diócesis de Coria Cáceres, en el Obispado de Santa María, justo enfrente de la Concatedral, y allí pueden informarse, les atienden perfectamente durante todas las mañanas, y es una forma de colaborar y además de ver hecho realidad esta forma pues que tanto sirve en otros lugares del mundo.
Pues hoy vamos a hablar también de campamentos de niños, campamentos intergeneracional de nuestra diócesis. Uh-huh. Y
es que no sé si te has dado cuenta, David, pero hace calor, es verano, y ya los niños no tienen colegio. Tú igual, por tus sobrinos lo sabes, no. Yo lo sé por mis hijos, que ya no hay cole. Y claro, ¿qué hacemos este verano con los niños en casa? Y no es por colocar a los niños en otro sitio, no, es por darles un ocio con mucho sentido y con una profunda fe. Y por eso nos acompaña esta mañana Begoña Iglesias, que es la delegada de Infancia, que nos va a contar, porque están ya ultimando los preparativos para esos campamentos diocesanos que van a poblar la agenda estival. Bienvenida, Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Begoña, además estos campamentos, que va a haber tres, dos en el albergue que está en Granadilla, en el embalse de Gabriel y Galán, y otro en la zona de Alcántara, si no me equivoco, cuéntanos un poco, porque son tres campamentos diocesanos, aparte de muchas más actividades que habéis presentado hace ya unas semanas, pero que ya están con el Makuto preparando.
Pues así es. Es importante que sobre todo veamos el espacio en el que los niños disponen de más tiempo libre, sobre todo también para crecer en la fe, no solamente para estar en casa, para ir a la piscina o para disfrutar pues del tiempo libre, ¿no? Puede ser un espacio, como tú dices, educativo, y qué mejor que ir a un campamento. Entonces este año hemos retomado esos tres campamentos que la diócesis venía realizando. Son en distintas fechas para dar la oportunidad de que si en una fecha no viene bien puedan tener otras opciones, y uno va a disfrutar muchísimo de actividades lúdicas en la naturaleza, pero también de crecer un poquito, pues de cuidar también ese contacto con Jesús, ¿no?
Begoña, cuéntanos, ¿las plazas ya están cubiertas de los tres? ¿Todavía quedan plazas en alguno?
Sí, todavía queda alguna plaza en el campamento de Alcántara y en el campamento que realiza Coria Cipestal. Esos dos se realizan más a finales de julio y a principios de la primera semana de agosto. Uh-huh. Entonces todavía está el plazo abierto y todavía tiene posibilidades de inscripciones. El campamento de Cesano ya está todo cubierto.
Pues Begoña, antes de que continuemos avanzando, me gustaría saber, bueno, porque tienen una especie de credencial, no van a hacer el Camino de Santiago, pero les vais a dar una credencial a los chicos de estos campamentos.
Sí, sobre todo es que queremos prepararnos para ganar el jubileo, entonces en todos los campamentos se va a dar la credencial del peregrino, y así como cuando hacemos el camino de Santiago se va sellando cada una de las etapas que se va realizando, aquí los niños van a crecer, acercarse un poco a la fe e irse preparando para ganar el jubileo, realizando diferentes reflexiones y actividades que tengan que ver con alguna virtud cristiana.
Oye, y Begoña, me ha sonado y me ha chivado por ahí que tenéis un campamento intergeneracional. Esto interesa mucho a los abuelos que nos estén escuchando. Cuéntanos, ¿qué es esta iniciativa?
Pues así es, esto es una iniciativa, yo creo que pionera en España, no sé si en algún momento se ha realizado en algún sitio, pero creemos que somos un poco innovadores en este aspecto. Nos parece interesantísimo que los abuelos tengan tiempo de calidad con los nietos, y a veces con las prisas del día a día, con la sociedad en la que estamos durante el curso, es difícil, y vamos a ofrecer unos días en septiembre, antes de que empiece el curso de nuevo, para que podamos crecer abuelos con los nietos, cada uno aportando toda su sabiduría, y sobre todo lo que decimos, que puedan conocerse más, divertirse juntos y pues escucharse, ¿no? Que a veces no tenemos ese espacio para hacerlo.
Pero en ese campamento intergeneracional, ¿estaréis vosotros preparados actividades específicas para que los abuelos desarrollen con los nietos? ¿O simplemente se trata de que pasen el tiempo juntos como libremente, como a ellos les parezca?
No, igual que hemos hecho una similitud al programa Pekín Express, sí. Entonces los niños van a jugar a un juego que se va a llamar Granadilla Express, y van a tener que realizar diferentes desafíos a lo largo del campamento, y va a haber un ranking para ver quién va llegando por más alto. Desafíos como, por ejemplo, realizar alguna prueba gastronómica, acercarle a alguno de los pueblos de alrededor para detectar e interactuar. Actuar pues alguna necesidad de la población e interactuar con la gente, talleres de fisioterapia, talleres de baile, juegos intelectuales, de acertijos, etcétera. Es decir, todo va a ir en conexión para que ellos crezcan juntos, aprendan juntos, se lo pasen bien, y también pues que veamos pues cómo van superando distintos desafíos que se les plantean.
Bueno, pues en breve estén muy atentos a las redes sociales de la Delegación de Infancia y de la Diócesis de Coria Cáceres, porque saldrá toda la información, el plazo de inscripción durante este verano, para todos aquellos que quieran participar en este campamento intergeneracional. Begoña, muchísimas gracias por acompañarnos, todo lo mejor para los campamentos de verano de la diócesis, y que disfruten mucho los niños y crezcan en la fe junto a la delegación. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Begoña. Nosotros, antes de contarles las actividades que hay en la agenda de la semana, tenemos un audio sobre el sínodo, ¿no?
Pues sí, queremos despedir este último programa de la temporada hablando del sínodo. Lo hacemos con Carlos Songallo.
Llevamos la sinodalidad, parte 3, C, números del 95 al 108. La toma de decisiones debe ir acompañada con la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación. Transparencia, siempre vinculada con la verdad, honradez, integridad, ausencia de segundas intenciones. No compromete el respeto a la intimidad, confidencialidad, protección de la dignidad y derechos de las personas. Cuando se viola la confianza, son los más débiles y vulnerables quienes sufren las consecuencias. La transparencia asegura la fidelidad de la Iglesia a su misión, y su ausencia provoca el clericalismo. La transparencia debe exigirse cuando se trata de abusos sexuales o financieros, del estilo de vida de los pastores, los planes pastorales, los métodos de evangelización y el modo en que la Iglesia respeta la dignidad de las personas. La autoridad está llamada a rendir cuentas a la comunidad. Debe convertirse en una práctica habitual, porque es una herramienta educativa para cambiar la cultura de la Iglesia y sus instituciones, que necesitan estructuras y formas de evaluación periódica. Las iglesias locales deben poner en marcha procedimientos eficaces de rendición de cuentas y de evaluación participativa que garanticen el funcionamiento eficaz de los consejos de asuntos económicos, la implicación efectiva del pueblo de Dios en la planificación pastoral y económica, la elaboración y publicación de informes de rendición de cuentas económicas, del desempeño de la misión, promoción del acceso a los laicos a puestos de autoridad y su participación en los procesos de toma de decisiones. Procedimientos para la evaluación periódica. La participación de los bautizados en los procesos de toma de decisiones, la rendición de cuentas y la evaluación tienen lugar a través de los sínodos diocesanos, el Consejo Presbiteral, del Consejo Diocesano y Parroquial de Pastoral y de Asuntos Económicos, que deberían ser obligatorios. Habría que revisar la elección de sus miembros, que puedan proponer puntos para incluir en el orden del día, mayor presencia de mujeres, jóvenes, pobres, bautizados comprometidos en la vida social, representantes de otras iglesias, que se celebren con regularidad asambleas eclesiales a todos los niveles y sínodos diocesanos con mayor frecuencia. Si las parroquias no son sinodales y misioneras, tampoco lo será la Iglesia. Papa Francisco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y después de haber escuchado esta reflexión de Carlos Ongallo, nos vamos ya con la agenda de la semana. La diócesis de Coria Cáceres convoca un retiro espiritual bajo el lema Peregrinos de Esperanza hacia una Pascua Sinodal.
Se celebra mañana sábado en el Centro de Espiritualidad Virgen de la Montaña. Comienza a las 10 de la mañana. Estará dirigido por don Juan Rodríguez Martín. Puedes inscribirte e informarte en el 927-220512.
Peregrinación a Lourdes de la Hospitalidad.
El próximo lunes 30 de junio partirá esta peregrinación diocesana al santuario bajo el lema Con María Peregrinos de la Esperanza. Cada año reúne a cientos de fieles, especialmente enfermos y personas con discapacidad, en un encuentro de oración, fraternidad y cuidado.
Abierto el plazo de inscripción para la Escuela Cofrade 2025-2026.
Atención, porque hay dos propuestas formativas dirigidas a miembros de cofradías, hermandades y a todos los interesados en profundizar en la fe y en el compromiso cofrade. Las clases serán presenciales en la Casa de la Iglesia, pero también se pueden seguir online para quienes residan fuera de la ciudad o tengan alguna dificultad técnica. Se ofrecerán dos cursos. El curso básico de formación cofrade, todos los lunes de 8 a 9 y media, desde otoño hasta cuaresma, y el curso de formación permanente, dirigido a personas con experiencia o formación previa, que se celebrará algunos lunes concretos en el mismo horario. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre. Infórmate en escuelacofrade@diocesiscoriacaceres.es.
Ordenación sacerdotal de Gerardo Salomón en Guinea.
Recuerda que nuestra diócesis cuenta con 12 seminaristas. 7 están en el seminario mayor y 5 en el menor. Y el próximo 12 de julio, Gerardo, seminarista originario de Guinea Ecuatorial, será ordenado presbítero en su país tras formarse 6 años aquí gracias a un convenio misionero. Gerardo permanecerá en Guinea durante el verano y regresará en septiembre ya como sacerdote. La ordenación contará con la presencia del vicario general Diego Zambrano en representación del obispo.
Ya saben que hoy hemos tenido dos invitados que nos han gustado especialmente, pero como Juan Manuel, con el tema de los pozos que ha financiado en Guinea, es un invitado poco habitual, a Begoña la conocemos un poquito más y ya hemos hablado más de los campamentos, sí que me gustaría que, si ustedes quieren profundizar un poco y conocer un poquito más de esa obra que ha hecho Juan Manuel Villa con su madre Manuela, de abrir dos pozos, financiar la construcción de dos pozos en Mozambique, lo pueden ver en diocesiscoriacaceres.es, que está colgada la noticia con un texto muy amplio donde se explica muy bien lo que han hecho y por qué lo han hecho. Sobre todo Juan Manuel, yo le conozco personalmente, muchos de ustedes también seguro, es una persona con un gran corazón y además con una devoción muy fuerte, es un católico muy devoto, así que si lo ven por ahí, pues también le dan la enhorabuena y a la delegación de Infancia y Juventud también, por supuesto, porque han preparado unas actividades muy buenas para los niños este verano, para los niños y para los abuelos. Nosotros, después de terminar este programa, nos despedimos ya porque despedimos la temporada. Ha sido el último programa del año. Amenazamos con volver después del verano.
Así nos renuevan, David.
Esperemos. Bueno, yo creo que sí, tan mal no lo hacemos, ¿no?
No, somos el mejor programa de la radio española.
Por supuesto, eso que no se les olvide. Nos escuchamos después del verano. Pasen un feliz verano en compañía de quienes quieren y de quienes les quieren. Sean buenos, sean felices. Y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.